El estudio de hoy corresponde al día 23 de enero del año 2019. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30.000 pies. Y en el estudio de hoy es tomado del Antiguo Testamento de la Primera de Reyes, capítulo 1 a capítulo 22. Entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Skip Beijing nos las va a ir mencionando. Pero, después que Israel vino a ser una nación unida y poderosa, bajo el liderazgo del rey David, pero por su desobediencia Israel llegó a ser una nación dividida bajo diferentes reyes. En este libro de Primera de Reyes, revela la historia de reyes buenos y malos, y también verdaderos profetas y falsos profetas, y fidelidades y desobediencias a Dios. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Zig, se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario, Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: ¿estarían ustedes de acuerdo de que en estos últimos días la mayoría de la gente están quemados políticamente, hartos de la política? Siempre ha sucedido así. Es algo que estamos ya acostumbrados de que nos ponemos frente a televisión, oímos en la radio los diferentes comentarios políticos y nos enfadan y decimos, ah, yo no quiero oír eso. Pero después que pasan algunos días, sentimos esa curiosidad de ¿qué estarán diciendo ahora? Y regresamos y volvemos a oír estas explicaciones políticas de lo que, según ellos, lo que quiere hacer o decir. Esto me lleva a pensar en lo que sucedió a tres caballeros, tres amigos que estaban disfrutando de una tardecita muy amena y comenzaron a platicar. En la plática uno dijo, este era un político, el otro era un ingeniero y el otro era un cirujano. Discutían acerca de cuál sería la profesión más antigua según la Biblia e históricamente. El cirujano dijo, caballeros, la Biblia dice que Dios formó a la mujer extrayendo una costilla del hombre. Esto quiere decir que mi profesión como cirujano es la más antigua en el mundo. Pero el ingeniero dijo, no, espérame. Antes de esto se dice en la Biblia que Dios creó la tierra y los cielos de un caos. Esto es la obra de un ingeniero. El político comenzó a reírse y dijo, compañeros, ¿quién causó aquel caos? O sea, que es la obra de un político. Recordemos que allá en 1 Samuel hubo un caos. En 1 Samuel capítulo 8, ustedes no tienen que leer, pero ahí la gente de Israel pidieron un rey, pedían un político. Entonces, en sus palabras, que dijeron, así podremos ser como las demás naciones, es lo que querían ser como los demás, querían ser como las otras naciones que los rodeaban, pero se los olvidó recordar que el secreto de la grandeza en que ellos habían disfrutado mejor que otras naciones, tenían una relación única con el pacto con un Dios vivo. Dios deseaba estar en autoridad, Dios quería que fueran un reinado espiritual y no un reinado teocrático. Pero ellos, esa teocracia vendrá en el futuro. Pero Dios les envió a un rey que se llamó Saúl, que Saúl fue un hombre con un corazón de acuerdo a su propio corazón. Y el rey que siguió David fue un rey de acuerdo al corazón de Dios. David vino a ser y llegar al nivel del corazón de Dios. De aquí en adelante todos los reyes se comparan con el rey David. No es que David haya sido perfecto, estaba muy lejos de ser perfecto, pero hemos visto en los estudios pasados cómo la imperfección de David le causó problemas, lo hizo caer en líos. Así que Saúl fue un buen rey, muy fuerte y poderoso, pero falló al dirigir su propia casa. Pero a los niveles del mundo, David fue un hombre con éxito. Económicamente, David trajo prosperidad a la nación de Israel. Militarmente, David trajo éxito a la nación de Israel. Era un hombre bien parecido, valeroso, visionero, pero no pudo controlar su propia familia. Así, el rey experimentó dolor. Ahora, vamos a ver una etapa número dos. El hijo del rey David, el rey Salomón, será el rey que sigue. Después de Saúl, vino David, luego Salomón. Tres reyes que compusieron la monarquía del Reino Unido. Pensemos así, porque esta nación no continuará unida en el futuro, sino que van a llegar de ser unidos a quedar divididos. Salomón ayudó al crecimiento. Salomón tuvo fuerza política e espiritual, pero todo lo que Salomón aprendió vino del rey David. El rey David fracasó en su familia. Salomón también tuvo grandes problemas más que el rey David. ¿Cuántas esposas y concubinas se dice en la Biblia que tuvo el rey Salomón? Una cantidad loca. Miles de mujeres. David tuvo un matrimonio dividido, un corazón dividido, pero David dejó una legacía en su nación. David era una persona que experimentó la división en su casa. Vamos a dividir este libro de Primera de Reyes. Los separamos en dos. Los primeros 11 capítulos de Primera de Reyes se trata del Reino Unido. No me refiero a Inglaterra y esa parte del mundo. Se me refiero a las 12 tribus de Israel que estaban unificadas bajo el liderazgo de David. Capítulos 1 al 11 se habla del Reino Unido en Israel y el reino de Salomón. Pero luego, en la segunda mitad del libro primero de Reyes, del 12 al 22, un reinado dividido. No el reinado de Salomón, sino el reinado de varios reyes que aparecen desde el norte al sur. Esto nos lleva a una confusión. Comenzando con primero de Reyes 1:1, que nos dice, cuando el rey David era viejo. No se les olvide que aquí aparece la palabra viejo. Esto es, dice aquí que el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Entonces, muchas veces, cuando la Biblia habla de alguien viejo o lleno de días, menciona que es de 100 años, 100 años o 120 años, pero el rey David murió a la edad de 70 años. Dice aquí que era viejo, no lo digo yo. Todo lo que yo puedo decir es que David vivió una vida muy dura y la dureza de su vida lo arruinó físicamente y espiritualmente y mentalmente. Ustedes conocen la historia del rey David. No es difícil de imaginar por qué estaba gastado a la edad de 70 años. Por eso es que esa edad ya no se podía ni calentar. Así que en esas condiciones tan débiles, porque fue un dirigente tan increíble. Cuando alguien es un dirigente fuerte y se comienza a debilitar, los que lo están rodeando con la potencialidad de ser dirigentes y tomar su lugar están observando, están buscando el tiempo oportuno. El rey David a este punto tenía 4 hijos que tomaron la ventaja de su debilidad. Adonías tomó la ventaja de la condición débil y el capítulo 1 y verso 5 dice, Adonías, el hijo de Adonías, se reveló y dijo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Esto fue Adonías, el hijo número 4 del rey David. El primer hijo, Amnón, que fue el primero que le nació al rey David, lo mató a Absalón, su hermano, medio hermano. Absalón, el hijo del rey David, lo mató Joab, el comandante y jefe del ejército del rey David. El segundo, Oliab, murió joven. Así que aquí queda el hijo número 4 que viene a ser el único. Él reunió un grupo de personas para que estuvieran de acuerdo con el rey. Luego, el rey David envió a su hijo Salomón a que fuera ungido en Gijón. Fueron a Gijón, ungieron a Salomón como rey, derramaron el aceite. Entonces, el profeta vino al rey David y le comunicó lo que estaba haciendo su hijo número 4, que era el hijo llamado Adonías. Aparentemente, el rey David ya le había prometido a Salomón, o quizás a su mamá, o a los dos, de que Adonías no sería el rey, sino Salomón sería el rey que seguiría en el reinado. Por eso es que ella y el profeta fueron apresuradamente a Gijón y allá ungieron e instalaron a Salomón como rey de Israel. Eso nos lleva a ver el capítulo 2, las instrucciones que dio el rey David a su hijo Salomón en el reino. Capítulo 2 y verso 1 dice: llegaron los días de que el rey David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, y sé hombre. Vamos a ver qué quiso decir el rey David con sé hombre. Cualquier hombre, o todo hombre, cuando oye que su padre dice que sé hombre, parece que le está diciendo que sea fuerte, pero aquí lo que el rey David está diciendo a Salomón es diferente. Cuando oímos esto, cualquier hombre va a decir: yo voy a comprobar a mi padre que soy hombre, seré fuerte, derrumbaré el que se ponga frente a mí, pero yo pelearé a que se me ponga frente y le comprobaré a mi padre que yo soy hombre. Cuando David le dice a su hijo que compruebe ser hombre, ¿quieres ver lo que es un verdadero hombre? Un verdadero hombre que se cree que por ser muy masculino será muy hombre. Veamos aquí a 3, en verso 3. Y en el 3 dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Ese es un hombre en la presencia de Dios. Un hombre que guarda los preceptos de Jehová de Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. Recordarás que los reyes, se les decía en el Torá, se les ordenaba en los primeros 5 libros de Moisés, que Moisés anticipó que vendría un rey para Israel, porque así lo iban a pedir. Él tomó una copia de la ley y la copió y se la entregó para que pudieran leer como rey. Por eso el rey David le dice: muéstrate ser hombre que continúes haciendo lo que la ley de Moisés ordena. En verso 14, verso 4. Para que confirme Jehová la palabra que habló, diciendo: si tus hijos guardasen mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Es lo que se escribió en 2 de Samuel. Pero eso es lo que está tratando de decir el rey David a Salomón cuando le dice: después de esto, el rey murió. Verso 12 dice: y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reinado fue firme en gran manera. Aquí encontramos un linaje de reyes que van a unir la nación por un tiempo. Eso es una monarquía de reyes unidos. Comenzando con el nuevo reinado, parece que está bien hecho, se oye bien, pero cuando oyes esto dices: oh, qué bien, David está actuando bien. Pero el texto nos revela algo diferente, algo raro. Antes que muriese el rey David, le ordenó a su hijo Salomón que hiciera algo que él no hizo, y esto es que asesinara a gentes que él notó que estaban a su contra, pero el rey David no los asesinó. Pero David pensó que su hijo Salomón iba a cumplir con ese deseo. Y por eso le ordena, el rey David instruye a Salomón de que limpie la casa políticamente en el reinado. Estos eran gentes que el rey David no los tocó, pero el rey David ordenó a su hijo Salomón que se encargase de ellos. Por eso le instruye y le da los nombres. Uno de ellos fue Joab, el cual fue el comandante y jefe del ejército del rey David. También su sobrino Amasa y también Abner, el comandante del y jefe del ejército del rey Saúl. Otro llamado Simeí, que se menciona aquí, también fue, este es el hombre que expulsó a el rey David de Jerusalén. Este Simeí se unió al rey al lado del camino y maldecía audiblemente al rey David, diciéndole que saliera de Jerusalén. Lo expulsó de Jerusalén. El rey David no lo tocó porque le daba crédito y pasó su modo de paciencia a los hijos. Más tarde el rey David se acuerda de Simeí y dice, Salomón, por favor encárgate de ese individuo llamado Simeí, para que limpiara su reinado políticamente. En 1 Reyes capítulo 3 y verso 3 aparece se nos dice aquí de que Salomón amó a Jehová. Esto es 1 Reyes 3:3. No sé si esto es verdad después de entender todos los líos en que cayó el rey Salomón. Aquí dice que Salomón amó a Jehová. ¿Qué tanto? No lo sabemos, pero Dios lo sabe. Dios conoce los corazones. Pero aquí dice que Salomón amó a Jehová. Y aquí en esta misma sección la Escritura nos dice en 1 Reyes que Dios apareció a Salomón y habló con él verbalmente. Capítulo 3 y verso 5 dice, hay una promesa maravillosa. Y se le apareció a Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño y le dijo, Dios, pide lo que quieres que yo te dé. Hermosa promesa. ¿Cómo te sentirías tú si sabes que Dios te está hablando y Dios te dice que le pidas lo que quieras que Él te dé? Un cheque en blanco, como si te ganaste la lotería. Tú lo llenas, lo que tú desees yo te lo daré. Entonces, me alegro de que a mí Dios no me ha hecho esa oferta, una oferta así. Eso sería mucho oír yo que Dios me ofrezca y que yo le pida lo que yo desee. Entonces, yo creo que pues, si yo estuviera en esa situación con Dios, yo se la regresara a Dios y le dijera, Señor, tú sabes que yo lo que necesito mejor que yo. Tú dame lo que tú crees que yo necesito. Así Salomón oró más tarde y llegó a una posición muy rica, porque Dios lo bendició. Salomón no dijo, quiero ser rico, o eventualmente Salomón va a separarse de la voluntad de Dios. Pero entonces, fueron a un lugar llamado Gedeón. El Señor se le reveló a Salomón. Salomón presentó ofrendas encendidas al Señor. Miles de ofrendas encendidas. Así que Salomón estaba alabando a Dios en gran manera. El verso 7 nos dice, ahora pues Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Esta expresión de no sé cómo entrar y salir era una forma hebrea en que querían decir soy ignorante. De veras, no estoy preparado para ser el rey. Yo no tengo experiencia. Me falta lo que necesito. Y tu siervo, continúa el verso 8, dice, Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a este tu pueblo. Así que es lo que pidió Salomón. Es lo que yo quiero que escribas en este cheque al nombre de Salomón, que sea un corazón entendido. ¿Qué decir un corazón que escuche a Dios? Quizás se refiere a alguien que oía la voz de Dios, después que oía, en lugar de oír la voz del pueblo, y les daba lo que necesitaban más. Él pidió un corazón inteligente, entendido, para juzgar al pueblo y pueda discernir el bien y el mal. Para que, de otra manera, ¿quién podrá juzgar este gran pueblo que tú es tu pueblo? El liderazgo lo comenzó a sentir el rey Salomón, comenzó a sentir el peso de ser dirigente. Por eso él pensó, necesito ayuda, necesito consejería, ¿cómo hacer las decisiones de este pueblo de Dios? Hace años que había un dicho que ustedes lo escucharon, que decía, diviértete, la vida es corta, diviértete duramente. El dicho de Salomón fue, yo estoy en autoridad, oraré fuerte, oraré duro. Eso es como comenzó el rey Salomón. Estoy en autoridad en primer lugar y comenzó a orar duro. Así que alabó y adoró fervientemente y con mucha humildad y con mucha inteligencia. En el verso 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, 11, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pidiste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino de que demandaste para ti inteligencia para oír. 12. Y he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Ni se levantará otro como tú. Esa es la promesa. Continúa en el verso 13 diciendo, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¡Qué hermosa promesa! Entonces, capítulo 4 que sigue y verso 29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Eso es lo que está dando testimonio aquí. En otras palabras, Dios le dio a Salomón suficiente entendimiento más que a nadie, ningún otro humano. Por eso es que Salomón tuvo tanto éxito. Salomón gobernó con los dos, cerebro y corazón. Si una persona simplemente gobierna con cerebro y no tiene corazón, la Biblia dice que se va a llenar de orgullo y de avaricia y no va a edificar. Una persona balanceada tiene los dos, cerebro y corazón. Entonces, Pablo dice, si yo tuviera todo entendimiento y no tengo amor, no soy nadie. Si tengo mucho conocimiento y no tengo amor, no tengo nada. He oído una frase que ustedes la han visto en las películas navideñas. No está en la Biblia, les advierto. Esta experiencia la oí en esta película que se llama El Grinch. Y el Grinch, después que quiso arruinar la Navidad, dice, y se decía en su pueblo Jubil que su corazón de Grinch había crecido 3 veces porque experimentó amor, amor por el pueblo, amor por los niños. Y Dios contestó la oración de Salomón igual que al Grinch. Entonces, Salomón principió edificando un templo a Dios, reestructurando la ciudad de Jerusalén, construyó caminos y veamos que a Salomón se le contestó su oración y una forma muy hermosa. Ahora veremos que Salomón comenzó edificando el templo de Dios, reconstruyendo la ciudad de Jerusalén, construyendo caminos, como dice en Primera de Reyes 4:32, que dice, y compuso 3,000 proverbios y sus cantos fueron 1,000 caminos. Salomón también compuso, escribió el libro de Eclesiastes, el libro del Cantar de los Cantares, y todos los proverbios aquí muestran el esplendor de Salomón como rey. Construyó el templo. Pensemos, el rey David ya murió. Así que Dios no le permitió al rey David que edificara templo porque le dijo que tenía sangre en sus manos. El rey Salomón no tiene sangre en sus manos como rey David, que fue a la guerra y derramó sangre. Ahora el hijo de David, Salomón, es el que tiene la postura, la posición. Estableció el rey Salomón la amistad con un amigo del norte en Tiro que se llamaba, que estaba en Lebanón, donde estaban los árboles de cedro. Aún en estos días todavía existen muchos árboles de cedro en Tiro y Sidón. Así que este amigo del rey David estableció un orden con su pueblo para cortar cedros y enviárselos a Salomón, a Israel, a Jerusalén. Por eso es que Salomón pagó a Hiram 130 medidas de trigo y 20 barriles de aceite cada año. Aquí, 1 Reyes 5 y verso 13 nos dice, el rey Salomón decretó leva o un estableció en todo Israel, y la leva que fue de 30,000 hombres, ese era el equipo que enviaba a Lebanón el rey Salomón, grupos de 10,000 por un mes y regresaban a quedarse en Jerusalén en su casa por 2 meses. Así que Salomón tenía 70,000 y 80,000 que trabajaban en la piedrera. En verso 16 dice, así los principales oficiales de Salomón, que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Así que esta cantidad de trabajadores era el equipo que tenían para edificar el templo de Jerusalén. Entonces, qué hermosura. Trabajaban por un mes y descansaban por 2 meses. Un mes se iban a trabajar y tenían 2 meses para trabajar. Era ese el ciclo. Es que esto nos da a entender que era un trabajo muy duro. Así lo hicieron, así se organizaron. Verso 17 dice, y mandó el rey que se trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Entonces, vamos a hacer algunos comentarios acerca del templo. Este templo que edificó Salomón representaba el pináculo, lo más alto del reino del rey Salomón y de la gloria del rey Salomón. Entonces, el templo es considerado el corazón del judaísmo. Si vas a Israel en estos días, vas a ver que Jerusalén está sobre un monte y se le llama el templo del monte. Tradicionalmente ahí estaba este templo. Se cree que ahí estaba el templo. Pero hay muchos dichos acerca de que Jerusalén, acerca de Israel, acerca del templo, en los comentarios escritos del Antiguo Testamento. Entonces, estos comentarios hacen alusión. Uno de estos comentarios se llama Midrash judío, que dice, la tierra de Israel es el centro del mundo, y Jerusalén es el centro de la tierra de Israel, y el templo es el centro de Jerusalén. Entonces, es una forma poética de decir, el ombligo de la tierra, el centro de la tierra, el centro del mundo es el templo de Jerusalén. Por eso es que es tan maravilloso el poder llegar ahí, caminar por el templo, interior del templo, pensando en toda la historia que ha tomado lugar en la presencia de Dios en este templo. Algo acerca de este templo de Salomón. El templo de Salomón siguió la dirección de un edificio pasado, que era donde estaba el arca del pacto. ¿Cómo se llamaba aquel edificio? Se llamaba el tabernáculo. El tabernáculo no fue hecho de piedra, sino que fue hecho de telas y pieles. Era una estructura temporal. El templo que edificó Salomón siguió las dimensiones del tabernáculo dos veces, o multiplicado por dos. Entonces, les explicaré. Hay habitaciones parecidas. El tabernáculo está construido el templo de acuerdo al tabernáculo, pero aquel tabernáculo que era el lugar santo y el lugar santísimo, ustedes recordarán que era 15 pies de ancho por 45 pies de largo. O sea, 15 por 45. Eso es lo que era el tabernáculo. Pero el templo está construido dos veces, 30 pies de ancho y 90 pies de largo. La única diferencia es la altura del templo. El tabernáculo era 15 pies de alto, pero el alto del templo es 45 pies de alto. Entonces, tenemos un edificio construido dos veces más grande que el tabernáculo, que tenía 270 pies de cuadro. Más tarde Herodes va a construir un templo más grande. El templo de Salomón era grandísimo. Solamente 270 pies cuadrados. Con todo y esto, vino a ser bien costoso. En los días de hoy se estima que si comprásemos todos los materiales que se utilizaron, la madera de cedro de Lebanón, el oro, y esa estructura de 270 pies cuadrados llegaría a un costo de 11 millones de dólares. Ustedes pensarán, ¿de dónde se podrían obtener 11 millones de dólares para construir un templo de ese tamaño? Esta estructura que tiene el precio de 4,000 dólares por pie cuadrado, le llevó a Salomón 8 años para construir. Pero cuando se construyó el templo no se debía de usar martillo, ni mazo, ni palas. Salomón dio instrucciones de transportar piedras grandísimas. Y acá en el templo las afinaban. Pero ¿cómo lo hacían para no usar martillos? Por los años 1800 hubo unos arqueólogos que estaban buscando en Jerusalén. Y salieron por la puerta Damasco. Muchos de ustedes han ido a la puerta Damasco en Jerusalén. Sí. Levanten su mano. Muchos de ustedes han ido a esa puerta Damasco. Acuérdense que la puerta Damasco es cuando estamos saliendo a ir al Calvario, al lugar que se llama Gólgota. Entonces, esa es la puerta donde estos arqueólogos estaban escarbando, tratando de buscar algo diferente, algo nuevo, y se encontraron con un túnel que iba a dar a unas cavernas, y se cree que de aquellas cavernas fue donde estaba la piedrera de Salomón, donde extrajeron todas las canteras de lujo para construir el templo de Salomón. Entonces, cuando ellos entras ahí, puedes ver que hay señales de que cortaron piedras. ¿Cómo cortaban aquellas piedras? Ellos taladraban agujeros en aquellas paredes de la caverna y luego en aquellos agujeros le llenaban de madera y luego le ponían agua estratégicamente, y cuando la madera se hincha, eso es lo que cortaba aquellas enormes piedras cuadradas en secuencia en las paredes de aquellas cavernas. Entonces, eso fue la forma en que podían ellos extraer grandes piedras perfectamente cuadradas de aquella piedrera. Las llevaban al templo y así las ponían en su lugar. Entonces, la próxima vez que tú vayas a Jerusalén, recuerda de ir a esta caverna. Así que Salomón construyó el templo. En capítulo 7, verso 51, nos dice que Ya está 51. Así que se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David, su padre, había dedicado: plata, oro, utensilios. Depositó todas las tesorería en la casa de Jehová. Ahora vamos a ver en los capítulos que sigue el resto del templo, cómo adoraron en el templo, y apareció la China de Jehová. Entonces, vamos a pasar algunos de estos detalles para mencionar. Ya recuerda que mencioné el precio o el costo del templo. Eso fue solamente los 27 pies cuadrados. Si vas a ir y añadir todas las demás habitaciones del templo, te encontrarás y lo vas a contar todo el oro, la plata, el bronce, los pilares de bronce, las balsas de plomo, vestimentas de lino para los sacerdotes, los instrumentos para los cantares, el pago para los cantares, todos aquellos instrumentos de alabanza y adoración, todos los materiales y todo el trabajo de cortar la madera. El costo de hoy sería, y los busqué en diferentes diccionarios, y dice que serían 140.381.000.000 de dólares. Imagínate. Es una cantidad enorme, un precio enorme, ¿verdad? Para un edificio de 270 pies cuadrados. Dios le había dicho al rey David: a mí ni me interesa que me construyas palacio. Yo estoy bien aquí en esta tienda. Ustedes desean palacios. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, cuando Esteban fue apedreado en el capítulo 7, verso 48 de los Hechos. Esteban les dice: permítame decirles que el Dios Altísimo no habita en templos hechos de manos de hombres, como dice la profecía. Dios habita en el corazón de los suyos. Dios reside, vive en el Nuevo Testamento, en el corazón de los creyentes. Tú eres el templo del Espíritu Santo, porque Pablo dice: ustedes son el templo de Dios, ustedes son la obra de Dios. El énfasis cambia del Antiguo Testamento tabernáculo a el templo que somos nosotros, la gente. Así vamos al capítulo 9, que dice en 1 Reyes 9:6. Mas si, aquí Dios le habla a Salomón diciéndole: mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos, mis estatutos que yo os he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis. Esta es una hermosa advertencia para todo creyente en Dios. Porque como ya leímos el verso 6, lo repetimos: mas si obstinadamente os apartareis de vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que los he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, o será burla. Dios le dio a Salomón esta advertencia la segunda vez que le apareció. Salomón ya está establecido, ha crecido, se ha fortalecido, es un reinado rico, tiene mucha propiedad. Entonces, por eso es cuando una persona es vulnerable a fracasar, cuando siente que ya lo tiene todo. A este punto, toda persona necesita advertencia. Cuando está contento, en paz, los vientos están soplando en dirección correcta, qué sabroso se siente, he prosperado, es cuando ese momento la persona está vulnerable y debe de cuidarse de no fracasar. Necesitas que venga alguien y te advierta, te aconseje. Por ejemplo,
En el verso 10 vemos una frase que dice, aconteció al cabo de 20 años. Aquí es que Salomón está como a la mitad de su vida. Y lo que ya sabemos de Salomón, Salomón está pasando por una crisis de media edad. Su identidad, a este punto él va a escribir el libro de Eclesiastes, donde dice, todo es vanidad, yo no puedo ver el propósito de la vida. Y eventualmente, Salomón abandonó al Señor. Llegó a esta posición tan increíble de que estaba bien estable, después de esa crisis de media vida, así que vino los momentos dolorosos para el rey Salomón. Pero por eso Dios aquí le da advertencia en 1 Reyes 9, 6, 7. Cuando lleguemos al capítulo 11, pero en el capítulo 10, vamos a ver el increíble reinado de Salomón, como sus vecinos, los reyes de las naciones vecinas, oían de la fama de Salomón y trataron de establecer diplomacia con Salomón. Pero vamos a ver en el capítulo 10 que aparece la reina Seba, la reina Saba. Oyendo la reina de Saba, la fama de Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Esta palabra quiere decir que esta mujer le presentó adivinanzas, dichos. A ver, figúrame esta adivinanza. No solamente esto. Es que Salomón le contestaba con toda sabiduría todas las preguntas que ella le presentó. Porque dice, la reina que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová vino a probarle con preguntas difíciles. Así que Salomón está lleno de sabiduría porque dice, Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. A mí me gustaría encontrar una persona como Salomón para que me conteste preguntas. Por ejemplo, una pregunta que yo haría, porque es que las gasolinerías 7-11 anuncian que están abiertos los 7 días, los 365 días del año, porque es que tienen candados en sus puertas. Quizás Salomón nos puede contestar esa pregunta de 7-11. Nunca, se supone que nunca cierran, ¿para qué quieren candados en sus puertas? Porque es que los perros se incomodan si les soplas la cara, pero si lo subes en tu auto, hasta puedes manejar y el perro saca su cabeza por la ventana. Así yo le preguntaría estas preguntas a Salomón o algo parecido. Entonces, Salomón está creciendo. Su fama se está extendiendo. Porque vemos aquí en el verso 6. Y dijo al rey, ¿verdad es lo que oí de ti en mi tierra, de que tus cosas y de tu sabiduría? Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Es lo que el testimonio de la reina de Saba. A este punto el reino de Salomón está progresando y era desde el mar Mediterráneo hasta el río Eufrates al este. Su reino está desde Arabia al sur hasta el norte, que es Lebanón. Una nación grandísima, y los niveles físicos de Israel, los linderos de que ha disfrutado Israel, es en el reinado del rey Salomón. Entonces, Jesús se refirió al rey Salomón, y se refirió a la gloria del rey Salomón, pero Jesús se refirió a Salomón en una forma negativa. Vamos a ver, cuando Jesús dijo que ni aun Salomón, con toda su gloria y todo su esplendor, nunca se pudo vestir como una de estas flores. Con todos aquellos logros físicos de Salomón, nunca se pudo comparar a la simpleza de una flor que Dios ha creado. Jesús se refirió a Salomón en una forma negativa. Entonces, esto nos trae entendimiento. Salomón tuvo problemas. Vamos a ver. Salomón tuvo dificultad dificultad para gobernar, porque cobró muchos impuestos, aumentó los impuestos a sus ciudadanos a una forma inmensa y desparpajó las riquezas. Es una tristeza de que las personas llegan a un momento de que se acostumbran a gastar tantísimo dinero que después el dinero no les alcanza. Como aquí apareció el hijo de Salomón, su hijo llamado Roboam, el cual también aumentó los impuestos. Entonces, estamos viendo que el reino está dividido, como ya hemos visto. Algo que nos debe llamar la atención en Primera de Reyes, capítulo 10 y verso 14, que es el pago que recibía el rey Salomón. Es la única vez que se menciona este número, aparte de que se vuelve a mencionar en aquel pasaje muy famoso que aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis, que lo vamos a ver aquí en Primera de Reyes 10 y verso 14. Todavía se está refiriendo al rey Salomón cuando dice, y este es el pago de Salomón, dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año eran 666 talentos de oro. Entonces, si no supiéramos lo que dice Apocalipsis 13, el hecho es que este es el único parte que se utiliza en las Escrituras y se menciona dos veces. Es aquí y en Apocalipsis 13, en unión con lo que recibía de pago el rey Salomón. Dos explicaciones diferentes. Aquí es lo que Salomón tenía por pago por año, porque Salomón fue el responsable de hacer que la nación de Israel cayera en la idolatría. Su corazón quedó dividido por sus tantas mujeres, alabó y adoró a los dioses que trajeron esas mujeres idólatras. Por eso es que el reinado del subreino de Judá está recibiendo la idolatría en la nación. No lo estamos criticando y decir que David fue un tipo de Cristo, el cual fue en las Escrituras, pero Salomón fue también, puede ser, un tipo de anticristo, porque se le asignó el número 666, que es nombre, número de hombre, no número de un hombre perfecto, número de un hombre exitoso, alegre. Un hombre que tuvo mucha suerte. A Salomón se le ordenó que guardara a su alcance una copia de las Sagradas Escrituras. Uno de los pasajes de la ley, de el Torah, fue Deuteronomio capítulo 17, donde Dios le ordena a Salomón, en el verso ese, Deuteronomio 17, 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomas posesión, pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y la tendrá consigo, la leerá de todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley, de estos estatutos, para ponerlos por obra. Y en el capítulo 11 vamos a ver de que el capítulo 11 de Primera de Reyes es como una aldaba de una puerta para el resto del capítulo del libro de Primera de Reyes. Los primeros 11 capítulos hablan de 40 años, los siguientes 11 capítulos de Primera de Reyes hablan de 80 años. En los primeros 40 años el reino está unido por 11 capítulos, Pero en los 11 capítulos que siguen de Primero de Reyes, el reino es dividido. Porque en los primeros 11 capítulos hay solamente un rey que fue Salomón. En los segundos, última mitad del libro de Primero de Reyes, aparecen varios reyes y una guerra civil que se desató. El capítulo 11 viene a ser la bisagra. Por ejemplo, veamos Primero de Reyes, capítulo 11, verso 1, que dice: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las de los Eteos. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os alleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses falsos. Entonces Salomón cayó en ese error. Supuestamente se enamoró de esas mujeres. No nomás la hija de Faraón, sino que su corazón fue: qué bueno que ames a tu esposa, pero ¿mil esposas? Eso es un corazón dividido, principalmente cuando esas mujeres, sabes bien que alaban y adoran dioses falsos y traen religiones falsas. Eso va a comprometer tu relación con Dios. Así que dice aquí que Salomón tuvo 1,000 esposas y como 700 concubinas, y sus esposas voltearon su corazón del rey. Ahora continuaremos en Primera de Reyes, capítulo 11, y verso 1, 2 y 3. Dios utiliza lo que él necesita para tratar con el hombre más inteligente. El hombre llamado Rey Salomón escribió el libro de Proverbios, donde habla de cómo el padre debe de tratar a sus hijos y sus hijos a sus madres, a sus padres. Pero el mismo Rey Salomón falló en lo que él mismo escribió, porque él fracasó irónicamente en lo que él mismo escribió. Salomón, Dios le pudo decir: Salomón, no estás haciendo lo que tú mismo escribiste. Por ejemplo, hace algún tiempo que yo leí un artículo en un periódico acerca de Luke Rich. Leach Goodrich era el capitán del Departamento de Bomberos de San José, California, pero en una tardecita se le ocurrió comenzar a quemar la basura en la parte trasera de su casa. Comenzó a echarle basura y basura y basura. Pero la lumbre corrió fuera de control y alcanzó a incendiar como 100 acres cuadrados de tierra. Así que se necesitaron 17 helicópteros y como 20 trocas de bomberos para poder contener aquel fuego. ¿Y qué sucedió con este Luke Goodrich? De toda la gente que vivía en San José, California, este hombre llamado Luke Goodrich debía haber entendido de no tener lumbre abierta. Todo lo que tomó fue que sucedió a este señor Goodrich lo que sucedió con el rey Salomón. El rey Salomón era el que menos podía haber fallado en lo que él escribió instrucciones para el pueblo. Aquí dice que Salomón debía haber tenido una copia de la ley. En el capítulo 11 vemos que el reino queda dividido. Este reino dividido, donde aparecieron varios reyes, la pregunta es ¿por qué? Aparecieron dos reyes, dos reinados. El rey número uno fue el hijo de Salomón, llamado Roboam. Este Roboam no era pariente del que era Jeroboam. No eran de la familia, no eran hermanos, no tenían nada en común. Lo único que tienen en común, que uno fue hijo de Salomón, el otro fue hijo de Nebat. Y Jeroboam trabajaba para Salomón. Era un empleado de Salomón, pero actuó como su propio padre Roboam, rey número uno. Dejó que lo llevara la avaricia lo dominó, Así que no le importa quién esté en autoridad y quién esté en el reinado, ¿qué hizo? ¿O qué debía de haber hecho? ¿Qué es lo primero que debía de haber hecho este joven? Orar. Salomón oró al principio, cuando comenzó su reinado, oró muy bien a Dios y Dios le contestó su oración. Pero, ¿qué sucedió con este rey Roboam? Buscó el consejo de grupos. Cuando fue a buscar consejería de los contemporáneos con su padre, el rey Salomón, le aconsejaron que reduciera los impuestos, que regresara dinero que el rey Salomón había unido, que reduciera la cantidad de impuestos que cobraba. Así que, entonces, fue y buscó consejo de los jóvenes, los contemporáneos de él, y le aconsejaron que antes cobrara más de impuestos. Fue lo que hizo este joven rey llamado Roboam. Contestó. En 1 Reyes 12:14 dice, es lo que le dijo al pueblo, después de que pasó y consideró los impuestos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra de Jehová. Había hablado por medio de Ahías, silonaita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciéndoles, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Jesse. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos. Así que Primera y Segunda de Reyes aparecen dos diferentes reyes. Uno se llamó, un reinado fue el reinado de Israel, se refiere a las 10 tribus al norte. El segundo reinado se le llama Judá, que son, con todo que son israelitas, no se les llama israelitas, pero se les llama Judá, que son la tribu de Benjamín y Judá. Así que estas dos tribus, que son Judá y Benjamín, es donde está el templo de Jerusalén. En el norte están 10, así que el reino nunca se volvió a unir. Ahora tienes dos reinados, el del norte y del sur. Y la descendencia de estos reinados nos habla Primera y Segunda de Reyes, es lo que vamos a aprender aquí. Así que sucedió una división, quedó el norte y el sur. El rey Jeroboam era el rey del norte, de las 10 tribus del norte. Llegó a reconocer y a entender que el centro de los judíos en su corazón era el templo en Jerusalén. Salomón lo construyó, parte del sistema de adoración, y lo que hizo este Jeroboam al norte, pensó hacer algo genial. Pensó, voy a construir templo o templos, y al norte construyó un templo con un becerro de oro que le llamó el centro de adoración de su reinado. Allá, muy arriba en el norte, a un lugar que se llama Dan. Fue donde estableció templos para que la gente pudiese venir a adorar y adoraran a sus dioses que ellos desearan. Y no tenían que descender al sur, al norte. Capítulos 13 al 22 nos muestran actividades paralelas de los dos reinados, el reinado del norte y el reinado del sur. Tiempos caóticos. Estos dos reyes son evaluados de acuerdo a la criteria de cómo los Dios los evaluó. Evaluación número uno era, ¿ordenan, adoran al Dios de Israel únicamente o no? Ese es el. En segundo lugar, se les designaron de la idolatría o la han tolerado. Tercer lugar, ¿son leales y fieles al pacto como lo fue su padre el rey David? ¿Siguieron a Dios como su padre el rey David o se apartaron del Dios de Israel? Esas son las comparaciones que vamos a ver. La lealtad de estos reinados. El reinado del norte, como ya lo mencioné, donde reinaba Jeroboam, aparecen un grupo de reyes, casi 20. Por lo menos aquí se mencionan 8 al norte. Jeroboam, Danab, Ashaná, Falá, Zimri, Ahab y Aseas. Se mencionan 8 reyes y ninguno de estos ocho reyes presentan la voluntad de obedecer al Dios de Israel. Todos estos 8 reyes fueron malos, fueron condenados, donde ellos ayudaron a que la nación de Israel cayera en idolatría. Todos esos 8. También se menciona otros reyes aquí: Roboam, Abazum, Asa y Josafat. Abum, Asa y Josafat. Solamente 2 de estos 4, Roboam, Abum, Asa y Josafat, reconocían a Dios. Fue el rey Josafat, que aparece en el capítulo 15 y 16 y el capítulo 22. Uno de los reyes más malignos que apareció fue Ahab. Se casó con una mujer llamada Jezabel. ¿Ustedes la recuerdan? Jezabel. Josafat y Jezabel. Un par maligno. Estos introdujeron a la adoración al dios Baal, al dios cananeo. Ahab y Josafat instituyeron la adoración del rey, del dios Baal. ¿Tuvieron grandes problemas? Claro que sí, porque Dios levantó una persona específica que fue profeta para un problema específico. Lo vemos en 1 Reyes 17, verso 1, que dice: entonces Elías Tisbista, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, este profeta, que se veía medio loco como Juan el Bautista, él ordenó que se detuviera la lluvia y se desató una horrible hambruna, escasez. En el capítulo 18 nos explica que después de ciertos días, Dios le ordenó que se presentara a Ahab para enviar la tierra sobre la tierra. Pero el capítulo 16 hasta el capítulo 22 muestra esta relación y el conflicto entre este rey Ahab y el profeta Elías. Ves al hombre de la carne, que es Ahab, y el hombre espiritual, que es el profeta Elías. Así que vemos los dos en este caso. Comienza capítulo 18 y verso 17, dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Eso fue el saludo que le dio este rey Ahab al hombre de Dios. Cuando el rey vio que se acercaba el profeta, lo consideró su enemigo, lo insultó, cuando en realidad el rey Ahab era el peor enemigo de Dios, y la cura iba a ser el profeta Elías. Le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y tu casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Quién es Baal? El Baal era el dios de la fertilidad. Él, según ellos, creían que él ordenaba la lluvia, detenía la lluvia. Por 3 años y medio de escasez no hubo lluvia, pero fue orden del profeta, no del dios Baal. Pero ellos alababan al dios Baal. Ellos creían que el dios Baal era el que les permitía la lluvia, pero por 3 años y medio no hubo gota de agua, porque su dios Baal no les contestaba sus oraciones, sino que había escasez, no había lluvia. Elías le dice: bueno, vamos a tener vamos a tener una batalla de los dioses. Mi Dios será mejor que el tuyo. Entonces, notemos lo que sucede. Primera de Reyes nos presenta a Israel. Primera y Segunda de Reyes desarrolla un rol muy especial acerca de la nación de Israel. El rol de profeta. Profeta es una persona que habla por Dios y toma el rol o posición de un velador, de un vigía. El profeta está observando cómo vive el pueblo de Israel, cómo se comportan y les habla mensajes de Dios y así toma el liderazgo de la nación. Así que en Primera de Reyes es Elías y en Segunda de Reyes aparece el profeta Eliseo. Veamos el verso 25. Vamos a leer lo que nos gusta leer cuando estamos en Israel, cuando estamos por guías en Israel. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que yo, que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Ese era un tipo de sacrificio. Él ordena que traigan un buey y ellos clamen. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Elías es su nombre de acuerdo a mi corazón, porque se burlaba de ellos. Y dice, aconteció a mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad con alta voz porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Cuando dice o tiene algún trabajo o lo que quiera entender que estaba sentado en la taza del excusado, es lo que está diciendo aquí. Está sentado, esa es una burla. Si tu Dios no te puede oír, pues quizás está ocupado en haciendo del baño. Esa es una burla para cualquier persona. ¿Cómo que un Dios va a usar? O también dice, quizás está de viaje. A lo mejor está viajando y está lejos de ustedes. O a lo mejor está durmiendo. Despiértenlo. Hay que despertarle. Así que ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pero luego el profeta le dice, háganse a un lado. El profeta hizo una oración de 63 palabras. Fue todo lo que necesitó, 63 palabras, y Dios le contestó, no como su Dios Baal, porque esos dioses, los Baales no eran dioses. Así que Dios, Elías estaba frente al Dios correcto, al Dios único de los cielos. Así que Elías estaba tan convencido, evidentemente estaba cansado, llegó un tiempo porque estaba cansado emocionalmente y físicamente. Capítulo 17, el rey Ahab murió y el profeta Elías se sintió amenazado. Pensaremos que el profeta Elías podía pensar, yo pido que llueva lumbre del cielo y ustedes van a quedar hechos chicharrones, Dios los va a consumir. Pero Elías no lo hizo, al contrario, Elías huyó al desierto Sinaí y se quedó frente, bajo un árbol, llorando, clamando a Dios, pidiendo que lo matara. Así que una mujer lo asustó, pero tú tienes poder para pedir que llueva lumbre del cielo, ¿qué sucede? ¿Pero piensa en suicidarse? ¿Le pide a Dios que le quite la vida? El profeta había visto las victorias que Dios le había permitido, pero a este tiempo está agotado y le pide a Dios que le quite la vida. Dios le está diciendo, levántate, hay muchos más de donde tú vienes, tú no eres el único que estás en esta situación. Tengo muchos otros profetas que no han doblado rodillas a los dioses Baales. Y así quiero presentarles rápidamente que Elías apareció en el Nuevo Testamento. Recordamos cuando aparece quizás dos veces. De una estamos seguros porque el Evangelio nos dice que Jesús estaba en el monte de la transfiguración, hablaba con dos personas, quienes eran Moisés y Elías, de que hablaban de las cosas relacionadas al reino de Cristo. Así que Moisés representaba la ley y Elías aparece y es el que representa a los profetas. Esa es mi opinión personal. Que estos dos testigos aparecerán, que es Moisés y Elías, en el capítulo 11 de Apocalipsis, donde aparecen los dos testigos. Por las señales que describe el capítulo 11 de estos dos hombres, se parecen a Moisés y Elías. Es mi opinión personal. Entonces, concluiré este libro mostrando el contraste rápidamente, en una forma rápida, el contraste del Antiguo y del Nuevo Testamento. La oración del rey Salomón, cuando Dios le contestó, es lo que dijo Salomón. Salomón está orando a Dios. El templo está construido. Salomón piensa en su futuro y dice, si alguien peca contra su prójimo y viene y hace un voto, un juramento delante de ti, y tú lo oirás en el cielo y vas a actuar y vas a juzgar a tus siervos condenando al maligno y trayendo a el maligno a justicia, y así vas a justificar al justo dándole de acuerdo a sus obras. Esa fue la oración de Salomón. Señor, condena al maligno y justifica al justo. Fue la oración de Salomón. Pero vamos a ver al futuro, los días de Jesús, cuando Jesús aparece con un mensaje totalmente diferente. Repentinamente, Jesús, en lugar de decir que debemos de condenar al maligno y justifique al justo, descubrimos de que para Jesús nos dice que no hay justo ni aun uno. Así que lo único que hay en la creación en nuestros días es gente pecadora. Descubrimos que Dios justifica al pecador, no al justo. Salomón dice, condena al maligno y justifica al bueno. Pero Jesús dice, no se puede hacer nada porque no hay justo ni aun uno. El Evangelio nos dice que Dios justifica a los que son malignos. Romanos 4:5 nos dice, que más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que yo te pregunto, ¿te consideras justo o pecador? Yo creo que debes de venir a la presencia de Dios como que siempre has pecado, pero si aceptas el plan de Cristo, quedarás como que nunca has pecado. Salomón fue un político. El político no fue el que creó el caos, sino el caos lo creó Satanás cuando apareció Jesucristo. Jesucristo apareció y a este caos creado por Satanás en este cosmos, trayendo una cruz, un mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es no para el justo, sino para el injusto, el pecador. Jesús no fue a la cruz para condenar al injusto, sino para justificar al justo. Esta es la mejor noticia que podemos oír. Padre Santo, qué agradecidos y contentos estamos cuando consideramos el pacto antiguo, el pacto antiguo comparado con el pacto nuevo. Nos sentimos tan agradecidos y contentos, Padre Santo, de que tú has venido para justificar al pecador, que es lo único que hay en estos tiempos. Jesús, la única persona perfecta que ha venido a este mundo, Él pagó por los pecados de todos nosotros. Él aceptó el morir por nuestros pecados. Así que nosotros le podemos decir, Señor, perdóname, Señor, recíbeme, Señor, justifícame en la presencia de un Dios santo y bueno. Porque la Escritura nos dice que cuando éramos nosotros pecadores, aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, gracias por el Evangelio, gracias por el Salvador, gracias por nuestro Salvador que nos lleva a tu presencia. Señor, en el estudio pasado, aquí en este mismo lugar, muchas personas pasaron para hacer un pacto contigo. Gracias por ellos, refuérzalos, permite que su fe crezca en sus corazones. Padre, al concluir el estudio de esta tarde, quizás hay más personas que desean hacer un pacto contigo, ya que su vida es una vida de pecado. Padre Santo, conviértelos, que reconozcan que te necesitan a ti. Padre, que ellos reconozcan que necesitan seguir a Jesucristo, que ellos lo reconozcan. Lo saben, pero no lo han aceptado. Padre, permite que hagan una vuelta completa y te acepten a ti. Y ya que estamos estudiando el Antiguo Testamento y podemos ver que en el Antiguo Testamento no hay gente justa, para que así aceptara al Señor Jesucristo, para que Jesús haga lo que nosotros no podemos hacer. La Escritura nos dice que no es justo ni aún uno. Ya sea que tú estás viviendo una vida que crees que estás justo en la presencia de Dios, yo te digo, frente al nivel de justicia de Dios, todos estamos cortos de la voluntad de Dios. La única esperanza para todos nosotros es la promesa de que Cristo fue a la cruz por nosotros. Pero tú tienes que pedirle que Él venga a tu corazón, que Él interceda por ti en la presencia de Dios, para que a este momento tú tienes la oportunidad de hacer un pacto con Dios. Pero si alguna vez hiciste un pacto con Dios, pero te has descarriado, has rescindido, hoy puedes regresar. Estamos en oración con nuestros rostros inclinados esta tarde. Yo soy el único que estoy viendo la congregación. Ahora, si tú deseas que Dios te lleve a la presencia de Dios en oración, levanta tu mano, para que así yo reconozco que hay gente interesada en que Dios te lleve en oración a la presencia de Dios. Y que Dios te va a perdonar, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Jesús hizo por ti y por mí. Jesús es el único Salvador del mundo. Si tú le permites que Él venga a tu vida, si tú deseas de que yo te lleve en oración a la presencia de Dios, levanta tu mano para saber que hay alguien que desea que yo ore por ti. Levanta tu mano. O si alguien levantó su mano aquí frente a mí, muy cerca, levante su mano. Eleva tu mano, así de esta forma yo sé que tú deseas que yo te lleve a la presencia de Dios. ¿A alguien más? Sí, allá atrás alguien levanta su mano. Continúa con tu mano levantada, para así yo puedo orar por ti. Sí, así es. Levanta tu mano, levanta tu mano. Allí donde estás sentado vas a hacer esta oración conmigo. Dile a Dios, Señor, yo te entrego mi vida. Yo sé que soy pecador, perdóname. Yo pongo mi confianza en Jesús. Me separo de mi vida pecaminosa y acepto a Jesús como mi Salvador. Mi deseo es seguirlo de hoy en adelante. Señor, ayúdame. Yo sé, creo que Jesús vino al mundo y murió en una cruz y fue sepultado. Y después de que Jesús fue sepultado, resucitó y está vivo y está para interceder por mí. Sí, Padre Santo, así lo creo y yo lo acepto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, hermano, ahora si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Repito, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el día 23 de enero del año 2019.